El Snyder Calimocho.
Larger, stronger.
Y más oscuro. Venga, pues estás ya. Puedes presentarnos.
Música. Hola amiguis, os damos la bienvenida al programa podcast MP3 del sofá a la cocina. Yo soy Valen y estoy como siempre con mi compañero de podcast, Daniel. Hola Daniel.
Hola, soy un compañero de podcast, locutor, persona.
El problema que tuvimos el otro día, porque me refería a Dani como conviviente hablando con una tercera persona, que si le digo quién es Dani no sabe y a mí no me gusta comenzar a poner etiqueta y explicar.
Parece un alienígena. Es un conviviente.
No te sentó muy bien, ¿no? Estuviste ahí como media hora así, hasta que se te olvidó. Te lo recuerdo ahora.
No se me ha olvidado. Tú sabes que a mí no se me olvida nada.
Tienes apuntado. Conviviente está bien.
Yo te digo que a mí me suena un poco a...
Pero convivimos.
Correcto.
Correcto.
No.
Y no
voy a discutir contigo ahora.
Nos permiten hacer cosas juntos durante la pandemia restrictiva.
Porque vivimos en la misma casa.
Porque somos convivientes.
Uh-huh.
Pueden ser convivientes, máximo 5 convivientes. Convivientes, ¿no? Bueno, que no le gustó lo de convivientes. Yo no sé por qué. A mí me parece bien. Una cosa que me parece mal, por ejemplo, este es un programa en el que hablamos de series y esas cosas. Pero
por cierto, os recuerdo.
Una cosa que a mí me parece mal es cuando Dani llega de trabajar y me pregunta, ¿qué has hecho esta tarde? Me enfado, me enciendo.
Aquí cada uno, por lo visto, se enfada por una cosa más absurda que la otra.
Y mi culo explota porque a él le rebota. Pero me pongo muy nerviosa y mi reacción siempre es una mierda. No estoy haciendo una mierda. ¿Qué crees que estaba haciendo? Pues trabajar. Y cuando terminé de trabajar, me he sentado en el sofá. ¿Crees que he estado en el sofá toda la tarde y me has encontrado así lo que estaba haciendo?
Lo que estoy haciendo es preguntarle qué ha hecho porque me interesa su vida.
Ya, es que me doy cuenta también cuando en el trabajo, teletrabajo, y un momento por la mañana en que el jefe me pregunta ¿qué tal todo por ahí? Mi cara siempre es como la del póster del gato que tengo detrás de mi silla de trabajo, que es el gif del gatito blanco que come un plato de ensalada y hay una Real Housewife que le pega gritos y el gatito le hace pues siempre me pregunta cada día ¿qué tal todo por ahí? Yo, y entonces respiro segundo digo, es normal que te pregunten a ver si te has despertado por lo menos y ese tipo de cosas, pero no lo supero. Intento adaptarme a la situación y responder como se esperaría de un ser perteneciente a la raza humana.
Que ya hemos establecido en el programa pasado que te consideras. Entonces, entiendo que esto es un esfuerzo que haces con los demás, ha quedado claro, pero conmigo no. Porque donde hay confianza da asco.
Correcto. Pero ya a ti te lo he explicado, pero no puedo explicar eso. Lo estoy explicando aquí. Pero bueno, en fin. Pues eso, del sofá a la cocina, que hablamos...
Es tu programa de series.
Series de películas y de cosas de convivientes. Y hoy vamos a hablar de un par de cosas. La primera, vamos a hablar de una película, hablamos de series y de películas. Y vimos una película nominada a los Oscars que se llama Nomadland. Lo habíamos visto ya hace un par de semanas y es lo que vamos a comentar hoy. ¿Qué más películas de los Oscars hemos visto? No vamos a comentar hoy, estoy haciendo repaso mental. Vimos la de Sorkin, que hace ya mucho tiempo, esa no la hemos comentado aquí, no la vamos a comentar. Vimos Mank, que tampoco la vamos a comentar. Sí, yo no supero que Gary Oldman tenga 37 años en esa película. No tanto, vale, que me puedes decir, es que la gente en aquella época, pues los años se notaban más de lo que sea basura, porque las mujeres de su vida son muchísimo más jóvenes. Y si envejecían los hombres, envejecían las mujeres. Entonces, no, yo no supero eso. Pero bueno, da igual. Mank, que no íbamos a hablar. Este es mi crítica, mi análisis cinematográfico profundo. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto más, ¿no?
Sí, alguna otra más habíamos visto. Sound of Metal.
Ah, esa sí la comentamos, pero está muy bien. Y eso, Nomadland. A ver si este fin de semana vemos una mujer prometedora que ya llega por fin a España. ¿Y qué otra queríamos ver? Minari.
¿No han traducido una mujercita prometedora, ya que es
no.
Promising Young Woman?
No, es una joven prometedora.
Ah, una joven, perdón, te he entendido mujer.
No, yo dije mujer. Bueno, no sé qué dije, pero es una joven prometedora. Y no sé qué no. Ah, sí, The Father. The Father, me da un poco de pereza, la verdad.
Y la de Judas.
Esa quiero verla en algún momento, pero tampoco sé cuál es el momento. En fin, bueno, pero lo que hemos visto y de lo que vamos a hablar hoy es Nomadland, que está nominada a todo lo posible. Entre ellos está mejor guión adaptado y mejor dirección para Chloe Zhao, que también estrenará en algún momento. ¿Es Eternals o The Eternals?
No lo sé cómo.
Bueno, Los Eternos, película Eternos, de Marvel, sí. Que tengo muchísima curiosidad. De Chloe Zhao,
no me extraña.
La gente habla mucho de su película anterior, que es Riders o The Rider.
The Rider.
Estoy con los.
The Rider, que es una película que hablaban muy bien y nunca traje como opción porque asumí que salían muchos caballos, que es una de tus fobias, entonces.
Que alguien nos confirme. Lo que sí le oigo siempre a la gente es que llora mucho con esa película. Bueno, a algunas personas, a las pocas personas de las que me acuerdo que he leído que han hablado sobre esta película, Adri en concreto, decía que lloraba, pero no sé. Y lo que hemos visto hoy, no, lo que vamos a hablar hoy es de Nomadland, nominada a los Oscar en 2021. Y cuéntanos tú, porque de lo otro voy a hablar yo, que tú no lo has visto. Y así no monopolizo.
Ok. Pues Nomadland, como decías tú, está basado en un libro de no ficción y básicamente sigue el libro, la vida de la gente que vive en caravanas, camionetas, este tipo de vida, van moviéndose por todo el país.
Nómadas.
Tiene diferentes trabajos y se van volviendo a encontrar todos de vez en cuando. Y entonces la adaptación presenta a un personaje que no está basado en ningún personaje real, que es la protagonista, y es un poco el medio que tenemos para introducirnos en este mundo, porque ya acaba de empezar a ser una de estas nómadas. Y
no ha elegido.
¿Eh?
No lo ha elegido.
Pero acaba de empezar a serlo.
Sí.
No he dicho que lo haya elegido o no. Y aunque no está basado en ninguna persona real, entiendo que lo que sale al comienzo, que sale en texto, sí que es cierto, que es una cosa fascinante, que es que una fábrica muy importante tenía tanta gente trabajando allí que se creó un pueblo para la gente que trabajaba en la fábrica. Y la fábrica cerró y el pueblo desapareció, se descontinuó el código postal y ya se tuvo que ir todo el mundo. No había luz, no había agua, la gente se fue. Y en el caso de la película, pues seguimos a una mujer que estaba viviendo en un pueblo de estos, en este pueblo, quiero decir. Y eso la vamos viendo y vamos, no sé cómo explicarlo más sin decir demasiado. Supongo que muy al comienzo se sabe un poco cuál es su situación personal. Uh-huh. Ella está viuda y lo que ha podido se lo ha metido en la camioneta y vive allí. Y está un poco aprendiendo a vivir sola y a vivir en la carretera. Y va teniendo diferentes trabajos, se va encontrando con diferentes personajes de forma recurrente, haciendo amigos. Y no es una película que tenga una super trama, aunque me imagino que si no hubieran creado a este personaje, sería todavía menos trama, sería más un documental. Uh-huh. Y aún así probablemente hubiera sido complicado hacerlo entonces, que sí me imagino que es como es el libro. Entonces me imagino que Chloe Zhao lo que hizo fue crear a este personaje y un par de conflictos que la hagan mover y que puedan cambiar las cosas, pero realmente no es una película con una trama que está impulsada por algo que tiene que pasar o que se acaba el tiempo para algo. Se trata de otra cosa. Es más un viaje interior. Uh-huh. Y incluso en el viaje interior también es sutil. No es una película de grandes gestos ni de grandes declaraciones. Está viviendo un poco en los silencios y en el espacio abierto de Estados Unidos, que es un país muy peculiar para vivir así, y también un lugar en el que es mucho más posible que en los demás lugares porque hay muchísimo espacio abierto. Entonces es muy fácil encontrar un sitio en el que aparcar el coche. Otra cosa es que haya algo cerca, pero bueno. Y eso, hay mucho de eso. Muchos espacios y mucho silencio que no se llena tan realmente con con nada. Eso es eso.
¿Te
película,
gustó?
Es una película curiosa y sí, sí que me gustó. Los actores, hay algunos actores, dos o tres, y lo demás son gente real haciendo de sus propios personajes, que como te decía, me había acordado cuando había oído hablar de The Rider, que la mayoría de la gente que sale en The Rider no son actores, sino las personas en las que está basada la historia, incluido el protagonista, que era una persona que se quedaba parapléjica o perdía el uso de las piernas por un accidente de rodeo, y es su historia, y él es la persona a la que le pasó eso y se interpreta a sí mismo. Y aquí en esta película pues lo mismo, solo que aparte tienes a Frances McDormand y un par de actores más, y claro, si tienes a Frances McDormand, pues...
Que aparte es productora y era la que tenía los derechos,
del libro.
Y muchas ganas de trabajar con Chloe Zhao.
Todo eso, que aparte supongo que también hace que esta película salga adelante económicamente y eso de forma más fácil. Pero aparte, que le decía ya Valen, yo no creo que esta mujer haya salido en una película, no que la película sea buena o mala, sino que ella lo ha hecho mal. Entonces, siendo ella la protagonista absoluta de la película, por lo menos tienes garantizado algo que no se puede conseguir, no se puede fabricar, que es la magia de tener una actriz tan buena y con tanta experiencia y con tantas ganas de hacerlo bien como ella. Y la verdad es que se nota un montón. Y no sé cómo dirige, estaría guay ver detrás de las escenas estas cosas de cómo se hizo.
Plataformas, exigimos, making of.
No entiendo por qué.
Audio comentarios del director. Pónmelo como una pista de audio adicional. Netflix, que pones doblaje en 20 idiomas, pues ponme una pista que la gente se la puede grabar en casa. Mándales unos micrófonos buenos y ya está.
Es que no entiendo por qué no hacen eso cuando es una cosa que estaban siempre los DVDs y los Blu-rays. Yo
estoy aquí culpando a Netflix, que no es su caso, pero porque he pensado, porque siempre pone doblajes, pistas de audio en mil idiomas.
Bueno, pues eso, una más, que total, ¿qué más da? Pero eso, estaría guay verlo para saber cómo esta mujer dirige a gente que no son actores. Porque consigue que la gente que no son actores, porque una persona cuando no es un actor es muy chungo actuar, aunque sea de ti mismo. Porque no entiendes que lo que tú tienes, y por eso te han escogido para hacer eso, es suficientemente especial, porque estoy en una película, tendré que hacer algo. Pero no sé cómo se lo explica o cómo les indica, porque te podrías pensar que son actores.
Sí, no parece gente...
Porque a veces en algunas películas rechina mucho que no es gente que son actores. Y dices,
Eso que decías de que sienten que no son especiales, que tienen que hacer algo. Justo había leído una entrevista con ella en la que no le hacían esta pregunta en concreto, pero sí hablaba de cómo era el proceso de trabajar con gente que se encontraba por ahí. Y era... La entrevista no era con ella, era alguien explicando cómo lo hacía, y lo que decía esa persona, que no me acuerdo quién era precisamente que Chloe tenía la capacidad de hacer sentir a esas personas con las que se encontraba que eran especiales y que su historia merecía ser contada. Entonces, lo que ella hablaba con ellos y los escuchaba, que los hacía sentir que realmente escuchados, escuchaba sus historias y luego veían cómo podían adaptarla para dentro de la narrativa del personaje de Frances McDormand. Cuando ella se encontró con el personaje de Swanky, que es uno que tiene como principio nudo de desenlace, que es muy importante esta mujer en el viaje personal que hace el personaje de Fern, que es el de Frances McDormand, cuando se encontraron con ella supieron, no solo supieron que era especial, sino que su historia cambió un poco, el viaje emocional del personaje de Frances McDormand se adaptó para que pudiera encajar con la historia de esta mujer. Pero bueno, sí, que escucha
no,
muy bien.
Que no tenía sentido de que si se encontraban con ese personaje y la historia que tiene concretamente en la película no fuera diferente.
Sí, y eso. Pero también hay que tener ojo porque aunque te encuentres con personas que tengan muy buena historia, no todos pueden... ser naturales. Y supongo que da un poco de corte también decirles que van a salir una película y luego no sacarlos. Es como un compromiso raro, ¿sabes? Pues no es lo mismo un actor... A estos les pagaban también, ¿eh? Porque en Estados Unidos son muy rigurosos con sus cosas.
Lo de los sindicatos es muy duro.
Pero eso, que hay mil historias de actores que participan en películas, bueno, Terrence Malick, que luego no salen en el montaje final y se aguantan y no pasa nada. Pero
actores...
con personas reales que viven en ciertas condiciones sería un poco raro. Entonces ella tiene que estar realmente muy segura y ver algo en esas personas para decidir ponerlo frente a la cámara.
Cuando... Las pocas veces que la he visto hablar, y es que Hulu puso un minuto 20 sobre... Yo digo, pero poned... Pero si tenéis mucho más. Pero poned algo. Es que no entiendo por qué no les gusta. A mí me encanta, como dicen en inglés, saber cómo se hace la salchicha. Es que hay gente que no le gusta, se estropea la magia del cine. A mí me encanta todo cómo se hacen las mierdas, como dices tú.
Claro, yo antes cuando compraba DVDs me compraba la versión internacional, la que tuviese audio comentario.
Siempre, audio comentario.
Sobre todo audio comentario, no si tiene qué, más pero... cosas tal, pero lo de volver a verme la película con el director explicando lo que hace y por qué lo hace, que eso es, se aprende un montón.
Sí, en además fin. Es interesante. Pero eso que cuando lo poco que la he visto hablar, me da la sensación de ser una persona con una energía que te calma. Y por lo que sé de sus historias y tal, parece una persona con mucha compasión y empatía. Y entonces, no, es que no sé qué va a hacer en la película de Marvel, porque es un poco a Sins, pero...
Quizás tenía que haber estrenado hace tiempo, ¿no?
¿Eternals? No, no.
En el calendario ese no, que iba con series y tal, ¿no iba antes que WandaVision?
No. Eternals es una película.
No, ya lo sé. Pero las películas y las series van mezcladas.
Ya, pero yo creo que era otoño 2021 o verano 2021. O sea, eso creo que todavía no se ha retrasado.
Vale.
Pero bueno, que lleva mucho tiempo haciéndola, pero conociendo lo de los Eternos, entiendo que es muy heavy en efectos especiales. Entonces,
creo que ella firmó el contrato para hacer esta de Marvel y le dijo a Frances McDormand, tenemos que rodar esto de Nomadland ya, porque si no empezaron en 2018 o algo así, y es que si no Marvel me coge y no sé cuánto tiempo voy a estar.
No, además me imagino que siendo ella, no sé si también era co-guionista o guionista, entonces estas cosas de Marvel... que es, bueno, superproducciones, no solamente lo de Marvel, son cosas en las que se meten cientos de millones de dólares, pero duran el proceso de preproducción y postproducción, 2, 3, 4 años, más promoción y marketing. Es que es un proceso muy largo. Y cuando te dices, estoy haciendo esto, olvídate de lo demás. Entonces, sí, me imagino que... Pero bueno, que tengo mucha curiosidad. También tenía mucha curiosidad con lo de Taika Waititi haciendo la película de Thor, y realmente se nota que es una película suya al mismo tiempo que una película de Marvel. Pero después de haber visto esta película, es que no lo sé porque es tan... No lo sé.
No.
Pero Los Eternos es una cosa tan diferente también de las otras cosas que ha hecho Marvel que puede ser una cosa interesante. Guay. No sé, la película Nomadland, a mí me ha gustado, me parece recomendable, pero no es una película, no es un crowd pleaser que dicen, no es la película que absolutamente todo el mundo de a pie, entre comillas, todo esto, porque es parece una película que si, es que no sé, me da la sensación de que no todo el mundo la va a encontrar tan interesante. A mí me ha gustado mucho y me parece que tiene una capacidad muy rara para el enganche emocional al personaje protagonista, que es una cosa difícil de hacer para seguirte por una película que, como digo, no tiene urgencia real. Casi se puede decir, casi no tiene ni principio ni fin. Es lo que es.
Sí.
Pero tiene. Pero no sé, que está chula la peli. ¿A ti te ha gustado? Que no sé si lo has dicho.
No, sí, a mí me ha gustado mucho lo que decías de que igual no es crowd pleaser. Puede llegar con el problema que viene siempre con estas películas de la que tiene más nominaciones a los Oscar y esas cosas, y la gente va esperando pues no sé qué.
Yo
y
tampoco.
Se encuentran con esta película que es tan especial, tan personal, de esto que decimos tan pequeñita, pero es que ese adjetivo de pequeñita, de sencilla, de todo, a mí me suena un poco a minimizar el valor de una historia, pero es que es como hablando en términos de grandilocuencia del relato y ese tipo de cosas, pero a nivel de emociones y de belleza es enorme. Mencionaba antes a Malik hablando de forma random de otra cosa, y sí me recordó un poco la belleza de los planos abiertos de Nomadland, que por cierto el director de fotografía es novio, todo queda en casa, novio de la directora.
Vale.
Pero sin la grandilocuencia de Malik, o sea, con más sentimiento, así como Terrence Malick es tan característico por esos planos así tan abiertos y tal, pero que siempre muestran al personaje de espaldas, la cámara siguiéndolo. Eso, cuando tú ves eso en un anuncio o algo, siempre te acuerdas de Malick. Chloe Zhao lo que hace es poner al personaje en el centro, pero siempre de frente. Pero es igualmente hermoso y precioso.
Es como un Terrence Malick, pero interior.
Sí.
Aparte de lo otro, quiero decir que de él le preocupa, da la sensación por la forma de dirigir, no que le importe más, pero te deja la sensación de que le importa más el interior de los personajes. No quiere decir que a Terence Malick no le importe el interior de los personajes.
No sabemos lo que le importa.
Pero no sabemos.
Sabemos pocas cosas.
Que lo mismo no quiere decir que tú sus películas te gusten o no te gusten. Yo, después de la última que vi, no he vuelto a ver más porque no me gustó absolutamente nada.
Es que aquella que salía Ben Affleck era un poco risión. Le podías poner voz en off continuamente.
Pero yo, por ejemplo, que no había visto... Me acuerdo, creo que lo comentamos aquí en el podcast. El árbol de la vida, de las películas que vi ese año, a mí fue una de las que más me gustó. Eso que la vi en casa, no en el cine ni eso. Pero... Y aún así, ¿sabes? Que no tiene nada que ver, porque lo que dices tú, la grandilocuencia. No sé qué es lo contrario de grandilocuente ahora mismo.
Yo creo que es sencillo, ya no ese tipo de cosas, pero es que suena mal, pero lo podemos llamar antipomposo.
Así por lo menos me has dado un título.
O pequeñilocuente.
¡Pequeñilocuente!
Pues eso, me ha gustado mucho Nomadland. Y me gusta también porque la película habla de muchas cosas, pero volvemos a eso de que no necesita expresar, hacer su discurso literal, porque también te está hablando de un sector de la población abandonado, de pueblos abandonados, cuando el capitalismo los explota hasta el final, las empresas se van y dejan a la gente a su suerte, te está hablando de la gente mayor, que hay un momento en que también se quedan sin recursos y son los grandes olvidados del sistema, bueno, y si tienen que seguir buscándose el sustento. Y entonces se ven obligados a hacer algunos trabajos que seguramente no los hacen por gusto.
Sí, de hecho, ahora que lo dices, no dejar de decir que también tiene mucho comentario social, tampoco grandilocuente, pero se mencionan en muchísimas ocasiones jubilación y pensión.
Sí.
Y algo se dice, pero es de estas películas que no dice nada si no quieres. Si no quieres prestar atención, no te están contando cosas.
No resalta nada.
Pero si la estás viendo con atención, yo creo que...
Sí, vas siguiendo las historias de todas esas personas. Por eso, cuando estabas empezando a hablar, te decía que no era que la protagonista hubiese elegido esa forma de vida, porque otro enfoque que se podía haber hecho la película era idealizar este estilo de vida nómada. Que sí. Pueden verlo algunos chicos bien, como dirían en Barranquilla, gente con millennials con dinero, y decir, ay, voy a vivir un año sabático y me voy
no
a
había
hacer
una película de gente,
la Nomadlandia.
No había una película de gente que vivía de este tipo de forma que tú odiabas porque eran retardez, según tu estilo de pensar.
No, debe ser la película esta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que está basado en un caso real.
Sí, de alguien que no vivía en una camioneta o algo.
Sí, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero es que el final es que me parece tan absurdo. No me gustó, ahora no me acuerdo cómo se llama. Luego, si eso lo pongo en las notas del
pero
programa.
Estaba basado en una historia real.
Era un caso real, sí. Una historia real. Era el libro que, supongo, claro, es que por el final no sé si era real o no. En fin, anyway.
La vida pues es muy absurda, Valen.
Lo que decía de eso, que podría haber idealizado. Y sí muestra la belleza de vivir al aire libre y lo bonito de encontrar una comunidad para toda esa gente que de otra forma estaría sola.
Pero no glamuriza.
Pero no lo glamuriza. O sea, te muestra que están ahí seguramente porque no tienen otra opción. Como dice Fer en un momento, no soy homeless, soy houseless. O sea, gente que no tiene dinero para estar pagando un alquiler. Que su casa no puede igual seguir pagando la hipoteca y que le va mejor ir vivir en un coche e ir trasladándose a donde vaya habiendo trabajos temporales. O sea, yeah. Y ahí encuentran, pues aprendes un poco a vivir. Esto que dicen que la felicidad es... La verdad, ¿cómo es la frase? Es que no puedo empezar a hablar sin saber. Pero bueno, no sé quién lo dice, pero es que como que la felicidad es cuando tus expectativas se nivelan o se encuentran con tu realidad. Uh-huh. Y ya está. Cuando no aspiras a cosas que realmente nunca vas a poder tener o siempre quieres tener más cosas de las que tienes, pues nunca vas a ser feliz. Y es gente que, pues eso, que encuentras cierta paz y tranquilidad en no estar solo, que de otra forma seguramente tendrías que estar solo en esa vida. Y les da como mucha dignidad. Porque no es una vida idílica ni feliz. Tienen que aprender a sobrevivir, tienen que estar en ciertas situaciones, pero tienen una comunidad y eso es importante.
Pero si encuentra el gozo en las cosas simples y sencillas, correcto, en este caso también sin ningún tipo de
pero mira que cuando hay una escena que es muy curiosa, que están en un sitio y hay como una, están a la venta, hay una exposición de caravanas que son de lujo, uh-huh, y entran y dicen, joder, qué bien vivir como vivimos, pero con estas comodidades tampoco estaría mal. O sea que, no sé.
No, quiero decir, son muy conscientes, pero es una cosa mental. Sí. Porque es, como dices tú, lo de las expectativas. No dicen el césped siempre más verde en el otro lado. Es de apreciar, de disfrutar y de sacar el máximo partido a lo que tienen, a su forma de vivir, hasta cierto punto de que a lo mejor pueden tener la oportunidad de no seguir haciendo eso, pero no les apetece.
Sí.
Eso ya también tiene sus diferentes lecturas, que también lo puedes ver.
Sí, que encuentras la libertad o descubres la belleza de los paisajes a cualquier hora del día, que igual tú ibas, cuando no estás al aire libre, dices, voy a ver el atardecer en tal sitio porque lo he visto en Instagram y dicen que es maravilloso.
La belleza de no tener calefacción.
O el amanecer y tal, pero ahí pueden verlo a todas horas y lo de escuchar historias, eso que es tan de película y tan de fogata, a la luz de la fogata. Y esa cosa. No sé, me gustó mucho, pero es eso, es una cosa muy personal. El viaje de Fern también es, no es una heroína, no es un personaje que diga, oh, sí, voy con ella. Igual toma decisiones que tú dices...
Pero si vas con ella.
Sí, vas con ella, pero es que Frances McDormand, es que tiene, no sé qué es lo que tiene, talento, desde luego, pero no sé cómo expresar con palabras su cualidad como actriz. Porque hay gente que dice de estas que, te conmueve o se muestra muy vulnerable. O sea, no sé qué es lo que tiene, que es esa entidad, esa cosa que transmite, esa, o sea, sí, es capaz de
ser una persona real, no un personaje.
No lo sé, es maravilloso. Ella está genial. Pero eso, que no es un personaje perfecto, ni agradable, ni heroína, ni nada.
Una
es
persona.
Una mujer a la que le pasan cosas y no muchas.
No.
Y toma algunas decisiones, pero tampoco tantas. Pero como viaje, no sé, es una película muy especial, desde luego, Nomadland, y a mí me gustó mucho y os la recomiendo. Yo creo que la gente que nos escucha tiene cierta sensibilidad. Uh-huh. Y
es una película
que
rara para que hayan nominado los Oscar, yo creo.
Sí, también dicen que es un año en el que no ha habido títulos muy locos, pero aún así yo creo que habría estado nominada igualmente. Igual alguna otra
no.
No
lo sé, pero me gustaría pensar que sí.
Yo creo que sí. Lo que no sé es si habría habido tantas nominaciones de... dos nominaciones de mujeres como directoras quizá en otro año, ¿no?
Demasiadas,
así que,
valen.
Bendita pandemia, algo bueno nos ha traído.
Demasiadas nominaciones. Yo creo que una cada dos años y vas que chutas.
Oye, que desde... Nunca había habido dos. Son
ya lo
casi
sé.
Un siglo de Oscar, ¿sabes?
Ajá.
Así que, yo qué sé, ha tenido que venir una pandemia.
Es que es súper absurdo.
Cosas.
Como si no hubiera nunca película. Bueno, en fin, da igual.
Cosas que pasan.
Valen, que ya se nos va de las manos. ¿Qué es lo otro que nos quieres comentar?
Lo otro que quiero comentar es una miniserie que llega a HBO el 19 de abril de 2021, para los que vengan del futuro. Los que vengan del futuro igual ya esto es súper pasado. Y dice, pues ya lo he visto. Pero bueno, en este momento que estoy grabando, no se estrena.
En este momento que estás grabando, se está lamiendo Loki...
Lo que estoy llamando
la pierna. No, la pierna.
El muslamen, que llamamos en esta casa. Bueno, es una miniserie, se llama Mare of Easttown. It's Easttown. Y Mare, Mare, es su nombre.
Es mula.
Mare.
¿No? Eso no es... Es que no me acuerdo, preguntaba. Ok, sorry.
Y me hace mucha gracia porque hay un momento en que un personaje dice, good night, Mare. Y entonces, como que le dice, buena pesadilla. En fin. Mare está interpretada por Kate Winslet y la sinopsis dice, una detective en un pueblo pequeño tiene que investigar un asesinato que conmociona al pueblo mientras ve cómo su vida se desmorona a su alrededor.
Uh-huh.
Y entonces, pues eso, y son toda la serie de niñas muertas.
Ajá.
Y cualquier serie, ninguna en concreto.
Correcto.
Y puede ser cualquier cosa. Y a mí me ha gustado mucho. Solo he visto 3 episodios, son 7, creo.
¿Cuándo se estrena esto, Valen?
Se estrena el lunes 19 de abril de 2021, para los que vengan del futuro o del pasado. Del pasado no viene nadie, ¿verdad? Pero bueno, se estrena ese
No sabes, día. No sabes.
Se estrena en HBO y es un episodio semanal. O sea que es
vale,
okay. Para ese día se habrá visto uno. Y en realidad Mare es una detective que vive en un pueblo de estos en su pueblo, es una ciudad. Es una ciudad pequeña, digamos. Pero bueno, tiene esto de pueblo de que todos se conocen, casi todos son familia, y a ella la conocen desde pequeña. Por lo tanto, a ella nadie se refiere a ella como detective, ni agente, ni nada, sino todo el mundo le dice Mer. La gente tiene su teléfono. Cuando pasan cosas, la llaman a su móvil a las 5 de la mañana y le dicen, oye, ven y tal. Y que hay, no hay esa cosa de jerarquía y respeto por las autoridades, sino que la tratan como la vieron crecer, o estudiaron con ella y la tratan como a cualquier detective del pueblo. Efectivamente, hay un caso de asesinato que ocurre al final del primer episodio, pero la serie, obviamente, van a investigar eso, pero hay muchas más cosas, porque también la explora ella, porque ella tiene sus historias, como todo, como marca las convenciones del género, detective torturado por su pasado.
Hombre.
Pero en este caso, te lo van contando cuando surge la conversación. Porque claro, la gente se conoce en el pueblo, entonces nadie se la va a encontrar y le va a decir, oye, porque claro, porque eso que te pasó, todos sabemos lo que te pasó, no.
Bueno, pero no voy a hablar de ello ahora.
Esas conversaciones se producen. Entonces salen, hay cosas de su vida de las que te enteras que en cualquier otra serie te la habían contado en los 5 primeros minutos y aquí al segundo episodio, al tercero, te van saltando cosas, la vas conociendo poco a poco, qué es lo que le pasa. Pero a mí me encanta cómo está escrita y es que Kate Winslet, hablamos de Frances McDormand, pero esta mujer es espectacular también. Y hay un montón de gente, sale Jane Smart, que la vimos en Watchmen, sale, que no me acuerdo cómo se llama, pero una que vimos en El Visitante, que también es genial, sale el señor este de Memento, Guy Pearce era el de Memento.
Ajá.
Y como actor es genial, fotografía genial, pero me gusta mucho cómo está escrito. No sé qué pasa con el misterio.
¿Dónde
ni
transcurre?
Nada más. En Easttown.
¿Pero dónde está eso?
No me acuerdo.
¿En el Reino Unido?
No, es americano, sí.
Ok, vale. Pues genial. Por cierto, decir que hemos visto otros 3 o así desde que hablamos de la película, de la serie de Falcon and the Winter Soldier, y que está curiosa la serie. Han aprovechado bien para hablar de cosas.
Sí,
ya hablaremos cuando termine.
Ya la comentaremos al final.
Y otra cosa que, Valen, llevamos mucho tiempo diciendo lo de para la gente del futuro y tal, porque esto se queda y luego la gente lo escucha dentro de mucho tiempo y entonces es la gente del futuro para nosotros. Pero nunca hemos pensado en la gente del pasado. Dices tú, no puede ser gente del pasado, pero hay físicos que han especulado que solamente se puede viajar en el tiempo hacia el futuro. A lo mejor viene la gente del pasado y nos escucha y no les hemos saludado nunca.
Viene la gente del pasado y nos escucha en el futuro.
No, en el presente.
Pero nos puede,
mindfuck.
Nos puede escuchar en el futuro.
También,
gente del
encima,
pasado
el futuro.
Que nos escucha en el futuro.
Entonces,
pero no vienen del futuro.
¿Pero son gente del futuro o son gente del pasado?
Son gente del pasado que nos escucha en el futuro, pero no escucha el programa antes, que no sabemos.
Ah, pero es que son de nuestro futuro.
Pero vienen a nuestro presente. Entonces,
no, de nuestro pasado y están en el futuro.
Por eso. Ellos vienen del pasado.
Uh-huh.
A su futuro, que es nuestro presente.
No, yo decía a nuestro futuro, incluso. Entonces, ¿cómo les llamamos? ¿Del pasado o del presente?
A los que vienen, pues del pasado. Si ellos vienen del pasado, son del pasado.
Pero nos escuchan desde el futuro. Es complicado.
Pero son gente del pasado.
Uh-huh.
Son gente del pasado. Nos escuchan en el futuro, pero son del pasado.
No sé qué ha pasado. Ah.
Esta conversación la tenías que haber tenido con Loki, que es el científico de la casa. Yo me dedico a otros menesteres.
Es que me acabó el calimocho que me estaba bebiendo.
Correcto.
Loki, ¿tú qué opinas? No está muy preocupado por este tema.
No importa lo más mínimo.
Y está muy poco impresionado también.
Sois estúpidos.
Eso también lo suele decir, sí.
Ah, pues me han hecho la señal de que yo presenté el programa y lo tengo que despedir, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto llegaremos al programa 300. Vamos por el 200 algo, no me acuerdo. 280 y algo, 290 y algo.
Pronto llegaremos al programa 300, ya vamos por el programa 200.
No, pero que 280 y algo creo que vamos,
ah, ¿sí?
O 290 y tantos. Esto contando con que yo haya ido actualizando correctamente el número al final de cada publicación, que igual me he saltado alguno, pero bueno, pero, da igual, no los voy a revisar, así que estamos contando lo que estamos
contando.
Pero
ahora yo no puedo vivir sin revisarlo y ver si lo has...
Por favor, hay cosas más importantes como determinar si la gente que nos escucha en el futuro, que viene del pasado, es del pasado, del presente o del futuro. Esto es tarea de cosas cuánticas que tienes que
tarea
comprobar.
Tarea de cosas cuánticas.
Para el próximo programa. Okay. Adiós.
Adiós. Yo me ha despedido, estaba todavía buscando...
No, estos son deberes. Ahora no me cuentes tu vida, que tengo que cenar.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!